Hola, radiogloristas. Una temporada más con vosotros, Jacinto González. Bueno, este año espero encontrar una gran audiencia de ese otro lado de las ondas. Sé que venís con ganas después de un periodo de relax y de disfrute. Bueno, algunas cañitas más traeremos, pero y algunas tapitas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya irán bajando, ya irán bajando. Ahora nos toca disfrutar de otra manera, ver nuevos compañeros, nuevos amigos, ver nuevas asignaturas, nuevos temas. ¿Verdad que sí? Venga, pues entre ellos tenéis Radio Colores. Decidlo a los amigos, decidle a la gente si os gusta verdaderamente, claro. Y si no, pues a los que lo hacemos, en este caso a mí, os invito a que me digáis: Jacinto, no me gustan tus programas. O me gustaría de esta manera, o por qué no lo enfocas de esta, o por qué no haces... Estoy abierto a cualquier sugerencia, os lo garantizo. Sé admitir las críticas, así que no lo dudéis, hacedmelo ver y vamos a ver si entre todos hacemos un programa que nos guste. Bueno, veréis, este año me propongo llegar a vuestros receptores con lectura de relatos y de cuentos. También colaré alguna, con el permiso de los que saben de esto, alguna poesía, pues porque hay autores que, ya sabéis, no se limitan a hacer un solo género, sino que hacen más de uno. Entonces, si hay alguna poesía que nos parezca chula, pues ¿por qué no leerla? ¿Por qué no ponerla? Con su permiso y con el vuestro, claro. Yo no soy ningún especialista en leer poesías, aunque sabéis que este año hay una nueva asignatura, una vez al mes, impartida por Concha Lobejón, y que será para eso, precisamente para aprender a leer poesía. Será interesante asistir. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar ya, si queréis, con el primer autor, los primeros libros. Con algún autor, evidentemente, no vamos a leer todos, o de algún libro, pues como el que con el que voy a empezar, pues tampoco voy a leer todos los cuentos, iré leyendo alguno que me parece más interesante que otro, que sea más atractivo, que, bueno, creo que nos pueda gustar más. Bueno, la elección es mía y puedo acertar o no. Pues también lo mismo, abierto a cualquier sugerencia para poner en las ondas algún libro de relatos, si es posible relatos cortos, porque si no se convertiría en un audiolibro y nos iríamos a mucho tiempo de lectura. Pero ¿por qué no? Hacedmelo llegar, hacedmelo saber y será interesante compartir esta nueva experiencia con todos vosotros. Espero encontraros a todos y que además la audiencia se multiplique, y para mí será un gran placer, y bueno, para los que hacemos Radio Colores también, y bueno, la Universidad Popular, pues que también dentro de estas actividades o experiencias que hacemos, también será un orgullo el poder divulgar programas por doquier. Así que bueno, venga, pues sin más, no me enrollo más. Empezamos con la nueva programación de cuentos y relatos. Los primeros cuentos que me parecen interesantes, bonitos, para comenzar esta nueva serie de cuentos y relatos, bueno, pues se titula Cuentos crudos y el autor es Ricardo Gómez. Quizá muchos de vosotros le conozcáis, pero no obstante, me parece muy oportuno empezar leyendo su biografía. Además es autobiografía en este caso. Y vamos a conocer primero el autor para luego, bueno, pues ir conociendo algo, parte de su obra. No digo toda su obra, porque vamos a ir leyendo algunos que yo voy, cuentos que yo voy eligiendo y que confío en que os gusten, ¿vale? Bueno, pues vamos a conocer a Ricardo Gómez. Él lo titula una biografía clásica. Y dice así, es autobiográfico, ¿eh? Nací un nevoso día de febrero de 1954 en un pueblo de Segovia. Mi familia pronto emigró a Madrid, por lo que mis primeros recuerdos infantiles y mis primeros amigos fueron de ciudad, donde jugábamos al fútbol utilizando como postes las carteras, cuando pasaba muy de vez en cuando algún coche. Dice, pero en realidad considero que tengo menos edad porque siento que volví a nacer el día que decidí dedicarme a escribir, y de eso hace unos 8 años. En este tiempo de silencio narrativo me gané la vida dando clases en matemáticas, aunque lo más importante de todo es que me he empapado de miles de lecturas, viajando a la luna con Julio Verne, cazando ballenas con Melville, estremeciéndome de miedo con Poe, sometiéndome al rigor de Kafka, soñando con las Lolitas Nabokov, jugando con las navajas plateadas de Borges, disfrutando los mundos de ensueño de Cortázar, y tantos y tantas más. Leo y escribo, paseo, me apasionan la fotografía y el cine, disfruto con la música, charlo con mis amigos, escribo y leo, viajo cuando puedo. Me repugnan la injusticia y la barbarie. Odio a los que promueven la guerra. No comprendo cómo permitimos que haya hambre en el planeta. Desprecio a quienes se enriquecen a costa ajena. Creo que os podéis hacer una idea de a qué lado estoy. Te cuento que Ricardo Gómez, de niño, esperaba con ganas la hora del recreo, en la que podría jugar al guá, al rescate, a las chapas o al pañuelo. Con el tiempo dejó de ser alumno y se convirtió en profesor de matemáticas. Y siguió jugando, pero esta vez con los números. Sin embargo, ser de ciencias no significa que no puedan gustarte los libros. Y por eso, un buen día, Ricardo decidió jugar con las letras, a ver qué pasaba. Y se hizo escritor. Y te lo encuentras por la calle y buscas en su mochila, te aseguro que encontrarás una libreta y una cámara fotográfica. Y es que Ricardo toma nota de todo y lo registra, porque nunca se sabe cuándo te vas a encontrar una buena historia que merezca la pena ser contada. Ricardo Gómez nació en 1954. Tras estudiar y enseñar matemáticas durante muchos años, actualmente se dedica exclusivamente a la literatura. Ha escrito varios libros para jóvenes de todas las edades y ha recibido varios premios, entre ellos El barco de vapor, de Editorial SM, por la novela Ojo de nube, y El al andar, de Editorial Edelvives, por El cazador de estrellas. Siguiendo con su biografía, me permito la licencia de leeros, como os digo, con permiso de los que saben hacer esto muchísimo mejor que yo, leer una poesía de Ricardo Gómez. Esta fue Premio Nacional de Poesía Pedro Iglesias Caballero en la ciudad de Cabra y en 1999. Y bueno, el libro se titula Hace tiempo. En mi infancia, las tardes de invierno morían a las 6. Morían blandamente, sin dar siquiera un suspiro, y nos dejaban solos ante una noche que aún no comprendíamos. Las palabras eran suaves, nada de esdrújulas entonces, y no tenían aristas con las que herirnos. Hace mucho tiempo, pero aún me acuerdo. La puesta de sol sabía a frío y a pan con chocolate, y los pájaros se oían por encima de otros ruidos. Embozados en bufandas, tratábamos de encontrar en el suelo las plateadas huellas de los caracoles, y gritábamos de júbilo si alguien descubría un tesoro inocente que guardar en una caja. Cualquiera llevaba en el bolsillo una navaja para tallar una rama o dibujar en un tronco las iniciales torpes de la niña que era novia de todos. Hace mucho tiempo, pero todavía me acuerdo. Por las noches, alguien se ocupaba de colocar ordenados chupones de hielo en los aleros para ver llover desde el pupitre en las horas de sol. El mundo se revelaba en cualquier caligrafía de un soso y gastado libro sin fotografías. y sin cualquier pensamiento era un tesoro. Casi cualquier punto en el mapa, un rincón en que soñar. La mañana sabía leche en polvo en el patio de la escuela y volver a casa pateando un bote o jugando a la rayuela era regresar al olor de sopa, de madre y de colada. Hace mucho tiempo, pero aún me acuerdo. Una moneda era canjeable por cualquier capricho y las huchas se medían en 14,50. Se intercambiaban tebeos y se jugaba a convertirnos en audaz caballero con espada que auxiliaba a los buenos, castigaba a los malvados y se iba con la chica, claro. Ah, las chicas. Las niñas también se subían a los árboles, trepaban a las piedras y llevaban raspadas las rodillas. El sexo apenas llegaba a las puntillas de los calcetines y nadie soñaba entonces que algún día nos lucharíamos en lugares cerrados, cuerpo a cuerpo en la noche incomprendida. Hace mucho tiempo, pero aún tengo recuerdo. Las palabras resultaban esponjosas, sin esquinas. Las cosas se veían suaves, con colores desvaídos, suaves como la luz de las luciérnagas en el crepúsculo. Resultaba dulce mudar un diente de leche, sufrir un accidente blando al caerse de una silla, o perder sin remedio un tesoro confundido en la basura. Durante muchas tardes, el sol se ponía sin quejarse, sobre las chatas colinas, dejando un sabor agridulce en la antesala de la noche todavía incomprensible. De eso hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo y casi ya no me acuerdo. Poco a poco las palabras se fueron alargando, tanto como las perneras de nuestros pantalones, y se fueron tornando ariscas. Practicamos las primeras esdrújulas. ¡Hijo puta!, por ejemplo. Y sacamos punta con navaja a los nombres inocentes. Se recurría al diccionario para navegar en círculo vicioso el sentido de los términos que nadie se atrevía a desvelar y comenzamos a arrojar con tirachinas las palabras que sabíamos podían doler como patadas. Poco a poco, sin percibirlo, todo cambió. Quizá fue en los tiempos de aprender a dividir o al aplicarse a recitar aquellas romanzas victoriosas. Los libros comenzaron a tener filo. Patria, traición, muerte, religión. Y nos arrojaron a la cara los primeros pecados que no comprendimos. Comenzamos a tener la noche como un tiempo de robos, de asaltos o de encuentros apenas comprendidos. Y vino el miedo al caerse de una rama o de una silla. Y comenzamos a mirar de otra manera a las muchachas que aún se atrevían a acompañarnos a escalar. Hace tiempo que apenas lo recuerdo, el asfalto sustituyó a los barros y dejamos de jugar al tacón al ritmo que se oscurecía el diccionario. Llegaron los logaritmos al tiempo que el espíritu nacional. Don Quijote era un comentario de texto, no un aventurero. La estela plateada de los caracoles dejó de interesarnos al advertirnos de las prácticas confusas de los gasterópodos. Y hasta las chirlas del arroz que preparaba inocente nuestra madre evolucionaron en incómodos hexasílabos, lamelibranquios. Eran tiempos oscuros que apenas ya recuerdo. Están perdidos los recuerdos hace tiempo. ¿Qué decir del sexo por entonces? Las niñas abandonaron las sandalias y los calcetines con puntillas y las madres se ocuparon de que llevaran decentes las rodillas. Nosotros dejamos de mear más alto que el amigo. Y decíamos no jugar a nada que no fueran los juegos oscuros y culpables, entre el vapor de la ducha y la niebla de los garitos en que aprendimos el billar. Todo servía, de las láminas de arte egipcio al diccionario de latín, para intentar adivinar en qué se convertían las niñitas que poco tiempo atrás compartían cicatrices, escondites o ganas de escalar. Ya casi no me acuerdo. Aprendimos derivadas e integrales y resolvimos inextricables problemas. Aprendimos a utilizar esdrújulos para ocultar la tensión de la ignorancia. Nos aplicamos a desnudar nuestros cuerpos y encontrar un sentido a la noche con quienes un día fueron niñas. Ahora, los días de invierno, se nos mueren más tarde, pero se nos mueren a gritos y siguen dejándonos solos ante una noche que aún no comprendemos. bueno, me he permitido la licencia de leer Hace tiempo, de Ricardo Gómez. He encontrado también algo que él denomina la no biografía. Dice, esto no es una biografía. No, y esto además, la no biografía lo incorpora en uno de sus libros que se titula Ocho maneras de contar, y es de la editorial SM. Y él dice, creo que las biografías están bien, si acaso para cuando uno está muerto, lo que no es el caso de momento. Y a pesar del arranque de lo que vendrá en la página siguiente, como os digo, hace alusión al libro Ocho maneras de contar, en el capítulo 8 me parece que es, y dice, si alguien quiere leer algunas biografías literarias, ahí están como modelos la de Melville, la de Mark Twain, la de Stevenson, la de Borges, la de Cortázar, la de McCarthy, la de Defoe, en fin, y otras muchas más. Dice, no, en todas me reconozco, pero sí en muchas de sus obras que hace mucho o poco me hicieron vibrar. Como dediqué, parte de mi tiempo a impartir clases de matemáticas, diré que el año de publicación de este libro, que es el 2008, mi edad coincide con los dos últimos dígitos del año en que nací, del siglo pasado, evidentemente. Y del resto, poco se puede contar. Leí desde muy niño. Mis padres me dicen que comencé a leer muy pronto, con menos de 4 años, y por culpa de un abuelo que me contaba historias peripatéticas y veraniegas por los campos de Castilla. Comencé a escribir pasados los 40, después de haber leído bastante, y casi diría que durante todo este tiempo de silencio me preparé para hacerlo, aunque ni siquiera pensaba en ello de joven. Ahora la escritura me apasiona. No puedo vivir sin escribir o sin pensar en escribir. Así que, en cuanto tengo ocasión, aprovecho para recomendar a jóvenes y a mayores que lo intenten. Descubrir la mirada del otro, de los muchos otros que nos componen, resulta algo apasionante. Escribo sobre algunas cosas que me gustan y sobre otras muchas que me hieren. Me siento orgulloso de algunos de mis libros y cuentos, que me ha proporcionado una docena de premios literarios y, sobre todo, muchas satisfacciones, como la de conocer a los colegas que componen este libro. Y aquí hay una llamada que hace alusión a todos los colegas, como os digo, de este libro. Disfruto del cine, la fotografía, la música, los paseos y, sobre todo, de mis dos hijos y de otras muchas personas que me quieren. Bueno, yo creo que ya es momento de que empecemos con el libro que os había sugerido al principio del programa. Como os digo, volvemos a decir, es de Ricardo Gómez y se titula Cuentos crudos. Él dice, hace unos veranos me propusieron crear y contar un cuento inspirado en un cuadro famoso. Me dieron varios a elegir y entre ellos estaba El perro semihundido de Goya, una pintura que siempre me pareció misteriosa. Al principio pensé que iba dirigido a un auditorio adulto y enfoqué mi cuento en esa dirección. ¿Dónde está el perro? ¿En qué lugar hunde sus patas? ¿Cuál es el origen de la turbia luz que aparece tras él? Aquel verano Beirut volvía a ser arrasada por las bombas y situé el escenario en esa ciudad devastada. Unas pocas reseñas de prensa me ayudaron a imaginar escenarios y personajes. Cuando lo acabé y envié, me respondieron alarmados que quienes escucharían ese cuento no eran adultos, como supuse, sino niños, y niños muy pequeños. Escribí otro con el mismo motivo pictórico, pero muy distinto en contenido. Bueno, poco después leí una historia sobre los carteros que recorrían Bagdad en motocicletas. Me parecía asombroso que en medio de tanta destrucción se escribieran y recibieran cartas, e imaginé un día de un joven empleado de correos. Poco a poco, mientras leía otras noticias, me conmovía pensar que en medio de tragedias cotidianas, millones de personas viven con alegría y dignidad, como he comprobado en algunos viajes, especialmente en los campamentos de refugiados saharauis. Me planteé entonces escribir una colección de cuentos situados en distintos continentes, más el fondo del mar, más un pasado remoto, y logré publicar un volumen bellamente ilustrado por Juan Ramón Alonso, titulado Siete cuentos crudos. Pasado el tiempo, cuando se pensó en editarlos en rústica, ¡ay, aquellas ilustraciones! Bueno, decidí añadir dos más. Y bueno, pues dice, quien tenga curiosidad podrá comprobar que algunos personajes y circunstancias son reales. De alguno de sus protagonistas, curiosamente, se han publicado luego fotos que han dado la vuelta al mundo, pero los más son individuos anónimos o claramente simbólicos. Mi intención no era contar sus vidas reales, sino rescatarlos del anonimato para mí. Una vez publicado el libro, es una forma de compartir su existencia con los lectores. Algunos lugares no son buenos para nacer. En ellos viven sus vidas tan apasionantes, azarosas, ilusionadas y esperanzadas personas que son como yo, como tú. Imagina. Así que, bueno, aunque no lea todos los cuentos que tiene en este libro, porque, bueno, sí es cierto que he tenido que hacer alguna selección, unos me gustan más que otros, pero bueno, vamos empezando con el primero. Espero que, sinceramente, sea de vuestro agrado. A mí me ha apasionado. Cuando le he leído, me ha gustado muchísimo y le he leído varias veces, y creo que, como tiene una lectura muy fácil, le volveré a leer alguna más. Como él dice, se titula El perro de Goya en Beirut. 13 horas antes de que el perro semi-hundido asomase la cabeza por encima de aquel montón de tierra, Fairuz Mernissi se levantaba como todas las mañanas para ir a la escuela. Su madre le obsequió al despertarse con una enorme sonrisa y un humeante tazón de leche. 12 horas antes de que el perro alzase la cabeza para contemplar la devastación, Fairuz salió de casa vestida de colegiala. Llevaba en una cartera los cuadernos con los deberes hechos la víspera. Ella y su madre recorrieron el camino hacia la escuela cantando una canción que hablaba de ratoncitos blancos. 11 horas antes de que el perro meditase asombrado una vez más sobre la brutal explosión que había arrasado la plaza, Fairuz practicaba con sus compañeros de clase la tabla de multiplicar. 7 por 7 eran en Beirut lo mismo que en otras partes del mundo. Y como en otros lugares del planeta, la maestra se afanaba para que aquel ejercicio rutinario diese normalidad a un día que no tenía nada de corriente. 10 horas antes de la mirada de asombro del perro semihundido y ante la ausencia de algunos maestros y alumnos en la clase de Fairuz, se anticipó la hora del recreo. Por espantar los miedos, la maestra explicó lo que esos días estaba ocurriendo en la ciudad. La mirada de los niños era severa, y ante su silencio, la mujer les invitó a que pintaran en la pizarra lo que habían visto o lo que habían oído hablar. Sin pronunciar palabra, varios dibujaron las puntiagudas siluetas de los F-16 y los efectos de sus vuelos sobre la ciudad. Cuando le llegó el turno a Fairuz, no quiso pintar aviones ni edificios destruidos, sino un puente. 9 horas antes de que el perro, con las patas hundidas en la tierra, mirase hacia la cima del montón de escombros, la escuela de Fairuz trató de hacer lo de todos los días, pero no pudo, porque el fragor de las sirenas quebró el hábito de la mañana y los niños de cada aula se pusieron en pie pegados a la pared como estaban advertidos. La maestra, cuando fue su turno, se dirigió con sus alumnos hacia el gimnasio, donde estaban ya niños y profesores de otros cursos. Allí pasaron cerca de 1 hora. Los más pequeños lloraban, pero los mayores, como Fairuz, jugaban a las adivinanzas o a las rimas en pequeños grupos. 8 horas antes de sorprender las pupilas centelleantes del perro tras el montón de tierra, la directora de la escuela entró en el gimnasio. Se dirigió hacia algunos maestros y otros adultos hicieron un corro a su alrededor. Los niños no pudieron huir. Ha sido en Outhay, en el sur. Los aviones se han ido. Volvemos a las clases. A una palmada de los profesores, los niños se alzaron del suelo y se ordenaron en disciplinadas filas dispuestos a subir a las clases. 7 horas antes de que el perro mirara hacia arriba, con los oídos aturdidos, la maestra escribió en la pizarra los deberes para el día siguiente. El primer ejercicio fue: escribe una carta de una página a un familiar lejano en la que felicites por su cumpleaños. Y el segundo, haz una lista con 6 palabras que expresen alegría y 3 que indiquen tristeza. Eso era todo. Deseó a sus alumnos que descansaran, que durmieran bien y que tuvieran cuidado. Se despidió de cada uno en la puerta de la clase con la frase ritual y cada uno saludó con respeto. A la salida esperaban madres ansiosas por llevar a sus hijos a casa. No se entretuvieron por el camino, no hicieron compras porque casi todos los establecimientos estaban cerrados a esas horas, la mayoría por falta de abastecimiento. La madre de Fairuz preguntó a su hija qué tal le había ido la mañana aparentando rutina. La niña no habló de la alarma. 6 horas antes de que el perro soltase un gañido compungido, Fairuz y su madre acabaron de comer. Mientras la mujer fregaba los cacharros, la niña encendió el televisor. Al poco se quedó dormida, tendida en el sofá. Llevaba 3 noches de sueño irregular. Ni siquiera despertó cuando su madre la llevó en brazos hasta su habitación, que dejó en penumbra, bajando la persiana y cerrando las ventanas para que no llegaran hasta allí los ruidos de la calle. 4 horas antes de la explosión que dejó aturdido y casi ciego al perro de patas semihundidas, se oyó el chiquichaque de la cerradura y entró el padre de Fairuz. Su mujer salió a la puerta y le indicó con un gesto que no hiciera ruido para no despertar a la niña. Cuchichearon en la cocina con la puerta cerrada sobre la angustia vivida con las sirenas de media mañana e intercambiaron impresiones sobre la marcha de los acontecimientos. Él puso agua al fuego para preparar un té mientras ella colocaba la tetera y las tazas. Por suerte, tenían provisiones para más de una semana y las garrafas de agua estaban llenas. Nunca se sabía cuándo se podía cortar el suministro. Peor era que faltasen el gas o la electricidad, se dijeron sin decir nada. 3 horas antes de que el misil impactase en la plaza y causase el pavor del perro, Fairuz despertó. Entró en la cocina. Dio a su padre un beso y se sentó en sus rodillas. Él le preguntó cómo había ido el día, qué habían hecho en el colegio, qué cosas nuevas habían aprendido. La niña no habló de los dibujos de la pizarra, ni de la alarma aérea, ni de la ausencia de algunos niños, ni del llanto de los pequeños mientras esperaban en el gimnasio. Tras un rato de conversación, dijo que iría a su cuarto a hacer los deberes. 2 horas antes de que el perro caminase hacia la montaña de escombros, antes de fijar su mirada en un punto que aún no podemos adivinar, Fairuz acabó de hacer sus deberes. Luego tomó una hoja de papel y pintó en ella el puente que veía desde su ventana, el que había dibujado a medias en el colegio. Quizá ese puente fuera volado en un próximo bombardeo, porque las noticias hablaban del peligro de que la aviación destruyese edificios estratégicos de su ciudad. Y ese era uno de sus lugares favoritos. Sabía que era antiguo, pero para ella ese no era su principal valor. 1 hora antes de que el perro, con las patas semihundidas, la mirada vidriosa y los oídos aturdidos, mirase hacia la cima del montón de escombros, con la luz de los incendios reflejada en la pared que había tras él, pidió permiso a su padre para bajar a jugar a la plaza. Su madre se adelantó y dijo que no, que estaba anocheciendo y que era peligroso estar en la calle, pero su padre miró por la ventana del segundo piso y la tranquilizó. Mujer, no hay peligro. En este barrio no hay nada que tenga interés para los aviones. Además, hay otros niños jugando abajo, no podemos estar encerrados siempre. Fairuz consiguió el permiso, pero Antes de bajar las escaleras, la madre avisó: Fairuz, cariño, ya sabes. Si se oyen las sirenas, sube enseguida. Sí, mamá, dijo ella. La hora que transcurrió hasta que llegó el misil, Fairuz jugó con otros niños en la plaza. El barrio, es cierto, era simplemente una zona residencial. En el parque de verdes ajados y columpios hechos columpios herrumbrosos, dos grupos de ancianos y varios de niños aprovechaban la tibieza del tiempo que precede al anochecer. Entonces apareció el perro. Lo llevaba a collar y parecía viejo, muy viejo. Fairuz fue la primera en verlo y al cruzar su mirada con la del animal, supo que a ambos les unía un hilo de aflicción. Tacharía silencio en su lista de palabras tristes y la sustituiría por mirada de perro. El animal lamió los pies de la niña mientras se dejaba acariciar. Debía demostrarle confianza y estaba acostumbrado a ello. Luego, a pesar de que se sentía cansado y viejo, se puso a jugar. Primero dando pequeños brincos, luego mediante ladridos que invitaban a la persecución. Cuando otros chicos de la plaza vieron que Fairuz jugaba con él, se acercaron. Pronto, el animal tomó un objeto con sus dientes y lo dejó a los pies de un niño. Este lo lanzó hacia un lugar y el perro fue a buscarlo para dejarlo a los pies de una niña. Los chicos entendieron. El juego se prolongó mucho tiempo y cada vez era mayor el entusiasmo de los pequeños, que ahora eran más de 15. El perro, aunque era viejo y se notaba cansado, sabía que aquello era necesario. En un momento determinado, el perro supo que en un lugar distante dos soldados acababan de introducir en una máquina cruel las coordenadas del lugar en que debía caer un misil. El animal acomodó el ritmo del juego a un reloj interior que determinó la trayectoria del cohete y el momento exacto en que estallaría. Poco a poco, en ese juego, fue sacando a los niños de la plaza. Pero ellos no se dieron cuenta. 5 segundos antes de la explosión, el perro y la turbamulta de niños estaban a salvo en el callejón de un edificio cercano, ante los misiles que vuelan a baja altura y que no se activan las alarmas. Primero se oyó un siseo y luego una terrible explosión que pulverizó el momento, esparció por el aire toneladas de tierra y paralizó a los niños. Mientras estos gritaban aturdidos y aterrorizados, el perro se asomó a la plaza. Las patas del perro se hundían en el suelo reventado. Los oídos le dolían y el fragor del incendio que siguió hería sus pupilas. Miró a través del montón de escombros y trató de ver si los edificios en los que habitaban Fairuz, Hassan, Liman, Suad estaban indemnes. Todavía no pudo verlo a través del humo de la explosión. El animal pensó con pavor que, una vez más, durante un día de guerra más, había conseguido salvar por poco a un grupo de niños. Al menos, de momento.